COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. A esta hora ha comenzado la erupción volcánica dentro del simulacro que se ha puesto en marcha hoy en Garachico y en el calendario previsto por las autoridades para evaluar tanto la respuesta de los ciudadanos como de los servicios de emergencias. Hace una hora, a las 9, se produjo la evacuación preventiva de los vecinos del entorno de Muelle Viejo y a lo largo de la mañana también se va a llevar a cabo el confinamiento del municipio del Tanque y además otros episodios como una alerta por gases o una fuga de amoníaco. De momento todo discurre con total normalidad. Y este viernes tenemos que lamentar el fallecimiento de la escritora y ex viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Dulce Serac, que ha fallecido en Madrid a los 56 años. Parece que la expolítica tinerfeña y su muerte se produjo de forma repentina mientras estaba alojada en un hotel de Madrid. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, por fin ha llegado el viernes. Y además ha amanecido un día formidable, un día fantástico. El cielo está despejado en prácticamente toda la isla. Es cierto que vemos algún intervalo en el norte, pero estos acúmulos de nubes se irán a medida que pasen las horas y llegue la tarde. Además parece que tendremos un buen fin de semana para ir a la playa. Pero ojo, porque es posible que la semana que viene se acerca un huracán, se llama Gabriel. Ahora se está desplazando desde el Golfo de México y podría rozar las Canarias, ¿eh? Estamos en un veremos. Si lo hace, será muy debilitado. Habrá que esperar. Como también deben esperar los que no pueden esperar, porque su situación es urgente, pero de repente chocan contra la administración y su elefantiana burocracia que denigra, deshonra, deshumaniza la atención sanitaria urgente. Es el caso de Elías, un niño con leucemia que debe viajar de forma inmediata, urgente, insisto, a Madrid para recibir tratamiento, pero la autorización, escucha, debe pasar por 5 despachos. Y por lo tanto, ese carácter urgente se convierte en ordinario en toda la extensión de la palabra. Es imposible leer esta historia sin sentir una mezcla de rabia, desamparo. Un niño contra la leucemia, luchando mientras su familia sostiene la vida a pulso, un simple papel que queda atrapado en una cadena de firmas, que parece más preocupada por su propio ritmo que por la urgencia de un tratamiento vital. No estamos hablando de un capricho, sino de un traslado médico necesario. Cada minuto cuenta aquí. Cada trámite debería ser inmediato, no lo es. Que un padre tenga que adelantar dinero cuando el sistema público ya contempla este gasto es una indecencia. Y lo es más aún porque detrás de este retraso no hay un fallo técnico, digamos, inevitable, sino la desidia de una persona que decide no firmar a tiempo amparada por una burocracia que permite que un sello pese más que la vida de un niño. A los responsables de este bloqueo habrá que decirles: no se trata de mover papeles, se trata de personas, de un niño que necesita atención médica urgente, fundamental, vital. El sistema de salud, que presume de ser universal y humano, no puede permitir que un inspector, por comodidad o falta de empatía, convierta una orden médica en una carrera contra el reloj. Cuando la administración olvida que su primera obligación es proteger a los más vulnerables, no hablamos solo de incompetencia. Hablamos de una vergüenza moral que nos interpela a todos. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, ya sabes que te acompañamos hasta las 12 del día, son 2 horitas de radio por delante. Marcelo Cordobés está hoy en la realización técnica, te habla encantado de la vida, un día más Javier Benítez. Qué poco me gusta tratar temas como estos, ¿no? Pero hay que visibilizarlos, ¿no? La desesperación, la impotencia. En muchas ocasiones te pido que saques esa capacidad empática y ponte en el lugar del padre o de la madre que ve que su hijo con leucemia recae. Y la única posibilidad de agarrarse a la vida es un viaje a Madrid. Y de repente, a pesar de todos los esfuerzos, te encuentras con la burocracia, con la administración. Y ves que no sale ese papel, que tiene que salir para poder viajar a Madrid con este niño y que se agarre a la vida en la única posibilidad que tiene. Esta es la historia que te voy a contar ahora. Ya hemos hablado de Elías hace tiempo, superó la leucemia, pero en fin, volvió a recaer. Su padre nos cuenta por el viacrucis que tuvo que pasar para poder viajar a Madrid. Está ahora mismo en Madrid, ahora mismo, y recibir esa atención médica necesaria. Saludamos a Nauset a esta hora de la mañana. Nauset, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muchísimas gracias. Buenos días.
No, muchísimas gracias a ti por atendernos. Antes de hablar de trámites, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo Elías?
Pues mira, Elías se encuentra ahora mismo en una fase que estamos en la espera de recuperar niveles para empezar el tercer ciclo. Recuperar niveles significa tener una cantidad mínima de hemoglobina, una cantidad mínima de plaquetas y una cantidad mínima de neutrófilos. Nos falta subir un poquito de neutrófilos, ya que el resto pues los tenemos ya por arriba de los niveles. Uh-huh. Entonces, de que recuperemos eso, calculamos que el lunes de esta, ahora cuando pase el fin de semana, el lunes, pues ya empezaremos el tercer nivel. El de estado se encuentra cansadito, se encuentra desanimado, pero bueno, para eso estamos nosotros, para sacarle una sonrisa y para hacerlo ver las cosas de otra manera.
Bueno, eso es importante. ¿Qué es lo que más necesita Elías en estos momentos, además del tratamiento médico, Nauset?
¿Qué es lo que más necesita Elías en estos momentos? Pues sinceramente, empezar el tratamiento médico, terminarlo y ya venirnos a trasplante de médula. Uh-huh. Es el paso final, es el paso en Madrid. Estaremos una larga estancia en Madrid, que actualmente nos encontramos ahora en Madrid, que hemos venido a una primera toma de contacto. Y lo que más necesitaría, pues nada, sinceramente, terminar con todo esto y que él vuelva a ser un niño como lo era en esa tregua que nos dio antes de la recaída.
Claro, que lo único que pienses es en jugar, en pasarlo bien con los amigos, en fin.
Incluso estando aquí en Madrid, que estamos aquí, como te comenté anteriormente, él encanta esta ciudad, él encanta Madrid. Él intentaba hacer más cosas ayer, que llegamos ayer por la mañana, pero claro, su cuerpo no se lo permite y su estado de ánimo, aunque él ponía ganas y ponía empeño, la enfermedad estaba ahí para recordarle que todavía no puedes. Entonces, como niño que es, se venía abajo y se ponía a llorar, pero bueno, al acto seguido le sacábamos una sonrisa, hacíamos cualquier payasada y conseguíamos animarlo nuevamente.
Pobrecito. Pues yo creo que cuando supere todo esto, que lo va a superar, viaje por todo lo alto a Madrid, a ver el Bernabéu, un partido.
Por supuesto. En diciembre del año pasado estuvimos aquí, por eso le encanta Madrid. Pudimos disfrutar de vacaciones aquí en Madrid, pero tenemos un viaje con planes. No planeado todavía, pero sí teníamos un viaje ahora en diciembre que tenemos que anular. Un viaje bastante grande, bastante bonito para los niños, que esperamos retomarlo cuando todo esto pase y sobre todo disfrutar de la vida, ¿no? Que es lo que realmente nos importa, disfrutar de los momentos, que es lo que nos llevamos.
Bueno, seguro que sí. Sobre la situación administrativa, ¿no? Esa relación triste, lamentable con la administración. ¿Cómo vivieron ese momento en el que les dijeron que el traslado era urgente, pero los papeles no salían?
Sí, vamos a ver. El lunes nosotros en oncología, en el materno de Gran Canaria, el materno de Las Palmas, nos confirman que Madrid quiere verlo, aprovechando esta semana que estamos en niveles, pero que no podemos empezar tratamiento por falta de niveles. Entonces, ¿qué pasa? El martes recibimos la confirmación de Madrid y recibimos la cita de Madrid. Pues perfecto, ya se pone toda la máquina en marcha y ya se pone todo el trámite administrativo en marcha. Es decir, el oncólogo tiene la cita, el oncólogo pasa esa cita y el informe a su jefe, al jefe de servicio, y el jefe de servicio posteriormente a secretaría. De secretaría de médicos pasa a dirección de área, y de dirección de área es quien da la orden y la última firma para luego pasarlo a traslado. Traslado se encuentra también en la unidad de traslado se encuentra también en el materno. Pues son ellos los que te dan los bonos. Pues era el martes cuando se activó toda esta maquinaria, perfecto, pero el miércoles a las 2 de la tarde nos confirman que no están los bonos disponibles porque no les ha dado tiempo de firmarlos. O sea, un bono que tiene que pasar por 5 despachos. Un bono que ha salido, un informe que ha salido con carácter urgente y con carácter prioritario, tiene que pasar por 5 despachos, o sea, una burocracia obsoleta, una burocracia que no funciona actualmente para este tipo de casos. Que sí, que yo entiendo que hay niños que tienen que viajar con un periodo de tiempo de 15 días de por medio entre consulta y consulta, pero cuando es una consulta con tan poco margen de tiempo, no sirve este protocolo. No sirve que tenga que pasar por 5 meses. Tiene que haber un método que sea más rápido, más efectivo. O sea, el bono de mi hijo para poder viajar a Madrid estaba ayer jueves a las 8:30 de la mañana, cuando nosotros ya estamos en vuelo a Madrid. ¿De qué me vale ese bono? Hemos tenido que costearlo nosotros para poder viajar. ¿Para qué estamos? Entonces, ¿para qué pagamos nuestros impuestos? ¿Para qué está en este servicio? ¿Para qué está el área? ¿Para qué están los traslados? O sea, si yo no hubiera tenido dinero para poder pagar los bonos, mi hijo no puede venir a Madrid. Porque estaban sus patologías, él tiene que venir un día antes porque no soportaría, su cuerpo no aguantaría venir el mismo día, analítica y volvernos para Gran Canaria. O sea, algo se está haciendo mal y algo se está reteniendo en un departamento que no debería de pasar por ese departamento. O sea, no consigo entender cómo un protocolo que se supone que es urgente tiene que pasar por 5 mesas para que lo firmen en 5 despachos distintos. O sea, algo no se está haciendo bien. O sea, yo no busco culpable de quién no lo firmó o quién lo dejó de firmar. Estamos intentando buscar que se agilice el trámite. No por mi hijo, porque mira, ya mi hijo se encuentra en Madrid y lo hemos tenido que costear nosotros. Que sí, que luego la Seguridad Social me lo volverá en 30, 60, 90 días, o cuando ellos quieran conveniente, porque esas otras juegan con nuestro dinero. O sea, no está el bono disponible, pero ya te lo devolveré. Págalo tú que ya te lo devolveré. No, tampoco las cosas son así. O sea, se está buscando que se agilice el trámite y que se busque cómo llegar más rápido al objetivo final, que es que el niño pueda viajar, que estamos hablando que es un niño, independientemente que sea el mío. Yo cuando hablo por todos los niños en general. Mi hijo que sirva como ejemplo.
Nauset, ¿alguien dentro del sistema sanitario les ayudó, les echó una mano para intentar facilitar las cosas?
Sí, la oncóloga. La oncóloga incluso el mismo martes nos llamó la pobre hecha polvo. Disculpe familia, no sé cómo decírselo, es que me sabe muy mal, esto es una mierda, hay mucha burocracia de por medio, si no tienen dinero yo se los pago y luego ustedes me lo devuelven a mí cuando ustedes puedan. O sea, que tampoco tiene por qué sentirse así. O sea, ni siquiera debería ir a sentirse culpable por toda esta burocracia y por toda esta mala gestión que hay. Que yo no estoy buscando culpables, ojo al dato. No se buscan culpables, se busca agilizar el trámite. O sea, que supongamos, un niño tiene que viajar a Tenerife y tiene la cita para dentro de un mes. Pues vale, me parece perfecto que ese trámite tenga que pasar por los 5 despachos correspondientes. Pero cuando estamos hablando con un niño, de un día para otro, tiene que viajar a Madrid con carácter urgente, porque es la unidad de trasplantes de médula quien lo quiere ver a él, pues tenemos que agilizar ese trámite, porque hay tan poco margen de tiempo que es imposible que pase por 5 despachos. O sea, hay que buscar un método. Claro, yo no soy quien para buscarlo, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo como padre es mirar por el bienestar y la salud de mi hijo. Pero las cabezas pensantes, los políticos, o quien corresponda a esto, que busque una solución a este tema.
Si tiene que pasar por 5 despachos, pierde ese carácter de urgencia. Eso no.
Por supuestísimo. No cabe. Yo creo que directamente de la unidad de oncología que pase a dirección de área. Que pase a dirección de área de salud, dirección de área de salud, a la prueba y ya está. Y traslado los envíos, lo ponen.
¿Se quedó empantanado en alguno de estos 5 despachos?
En alguno de estos. Sí. En alguno de estos 5 despachos y se queda atrasado. O sea, teniendo en cuenta que el martes no estaba estaba ya tramitado todos los bonos, estaba tramitado tal, ¿por qué el miércoles no estaba terminado? ¿Por qué el miércoles no estaba en nuestras manos? Cuando se supone que es de carácter urgente, cuando se supone que mi hijo tenía que estar en Madrid ayer por la mañana. No, ayer por la mañana, a las 8:30 de la mañana, nos confirma que los bonos están emitidos, pero mira, disculpe, yo fui en el avión.
Madre mía. Ustedes afortunadamente tienen recursos, ¿no? Yo me imagino
No, nosotros no es que tengamos recursos, nosotros es que hemos, gracias a las pulseras solidarias que hemos sacado y gracias a la venta de camisetas, pues hemos podido ir guardando como las hormiguitas por si pasaba algún tipo de casos como este. Uh-huh. Mira, a la vista está.
Fíjate, fueron previsores. Tener que adelantar este dinero, ¿cómo afectó a la familia? Económicamente, pero también, imagino, emocionalmente.
Emocionalmente ha sido un palo porque hemos tenido una semana pendientes a teléfono, pendientes a llamadas, llamando a dirección de área, llamando a traslado, pendiente de oncología, pendiente de aquí, pendiente de allá, buscando vuelos, buscando estancia, porque encima es esa, te pagan la estancia una vez que tú la abones. Me parece perfecto, pero te tienes que buscar la vida tú para buscar el tan poco margen de tiempo. O sea, me parece, denigrante. que no pretendo que me ponga una casa, pero coche, ayúdanos a conseguir algo.
Nos
tenemos que desplazar a una ciudad que no conocemos.
¿Ustedes se vieron solos?
Bueno, totalmente. Búscate la vida. Y después lo mejor de todo, y que esto no me parece para nada justo, es que tenemos que venirnos a Madrid, perfecto. Me parece muy bien. Pero venirnos a Madrid, ¿y qué significa, qué incluye venirnos a Madrid? Que tenemos que comer, obviamente. Son 2 días lo que vamos a estar aquí. Pues no, la Seguridad Social te va a pagar solamente la comida de una noche. Es decir, hoy que estamos aquí, nos tenemos que costear nosotros la comida. Solo nos van a pagar la comida del día de ayer, que es cuando dormimos ayer anoche aquí. Hoy nos tenemos que buscar la vida para comer, ver otro bolsillo. Un niño con unas patologías como las que él tiene, que estamos hablando que el niño tiene cáncer de médula, en recaída testicular, no tiene una gripe, no le van a quitar una muela. ¿Me entiendes? Entonces, solamente nos van a pagar la estancia de una noche y la comida que corresponde a esa noche, no la comida de hoy, sino la comida de ayer, la dieta de ayer. O sea, gracias a que nosotros como las hormiguitas hemos podido guardar y hemos podido hacer ser previsores, como tú indicabas anteriormente, e ir guardando poquito a poco. Pero, ¿y las familias que no tienen? ¿Y las familias que no cuentan con esos recursos? O sea, ¿y los niños que no pueden llegar así? O sea, estamos hablando que son niños, nosotros con un vaso de agua vamos, pero los niños con estas patologías ahora mismo, mira, mi hijo, lo estoy viendo de lejos y se está desayunando un zumo de naranja y unas tostadas con jamón serrano. A mí, en este mismo instante. O sea, son niños y necesitan comer, necesitan proteína, necesitan hidratarse, porque su cuerpo ya bastante guerra tienen interiormente, como para encima tener que tener una guerra exterior como de estas características. No es justo, ¿sabes? No es justo.
Ya para acabar, Nauset, ¿qué te gustaría que entendiera la sociedad sobre lo que supone primero luchar contra una enfermedad y sobre todo luchar contra la burocracia, que en vez de ayudarte te pone trabas, te pone barreras?
Que lo que entienden es que no se rinda. Es decir, si te refieres a la gente que va a pasar por esto, que no se rinda y que sigan adelante. Los padres estamos para seguir luchando y para mirar por la salud y por la seguridad y el estar de nuestros hijos. Y si para esto tengo que mover cielo, mar y tierra, pues lo haré. Y espero que esto no tenga ninguna consecuencia de cara a mi hijo en un futuro o lo que sea, lo que venga. Y lo que yo le diría a la sociedad es que luchen por sus derechos, luchen por el bienestar de su familia y sobre todo luchen porque ellos mamar de la teta maman de lo lindo, pero cuando hace falta, si fuera un hijo de ellos, ya le garantizo que no pasa por 5 meses, pasa por una y venga, y vete al vuelo que tengas que ir directamente.
Nauset, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo fuerte a toda la familia, en especial a Elías, y a Elías le gusta mucho el fútbol, así que este partido sí. Lo vamos a ganar.
Por supuestísimo, no vale un empate, vale una victoria. Gracias, Javier.
Y a 22 minutos, ya han escuchado el testimonio del padre de Elías. Le deseamos lo mejor a la familia y sobre todo a este niño, a ver si puede superar la enfermedad de manera definitiva, y además lo vamos a traer aquí para hablar un poquito con él y con su familia también. Bueno, venga, vamos a cambiar totalmente de asunto. Madrid, manifestación por parte de funcionarios de prisiones porque consideran que prácticamente no tiene ningún tipo de autoridad ante los prisioneros, ¿no? Ante los recursos. Incluso han pedido la dimisión del ministro del Interior, Marlaska. Lo que alegan es que en los últimos meses ha habido un cambio de política penitenciaria a la hora de distribuir los presos, ¿no? Y de esta manera, pues se camufla, dicen ellos, pues muchos peligros a los que se tienen que enfrentar día a día, ¿no? Lo que dicen es que los internos peligrosos no se clasifiquen en primer grado y estén con el resto de los internos, porque esto genera pues muchísima controversia, muchísimos problemas y además falta de seguridad a los propios reclusos y también a los trabajadores. Saludamos a Gonzalo Legazpi, el ex portavoz del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar y además funcionario de prisiones de la cárcel Juan Grande, Las Palmas 2. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame un poquito cómo fue esa manifestación, esa concentración en Madrid, porque ustedes se sienten completamente abandonados y desprotegidos por parte del Ministerio del Interior. ¿Exactamente a qué estamos hablando? ¿Qué casos concretos de abandono y desprotección viven los funcionarios de prisiones aquí en Gran Canaria, Gonzalo?
¿Qué tal? Buenos días. Pues la manifestación ha ido muy bien. Hemos sido gente de toda España. Unas 3.000 personas han asistido a Madrid. Y la manifestación tiene su grueso en las últimas agresiones que estamos sufriendo todos los prisioneros de prisiones. Cabe destacar que desde hace unos meses, desde junio, se dio una orden directa a los directores de que desde la Secretaría General del Ministerio del Interior, que preside Marlaska, de que a los internos con actitudes muy graves o graves, que no se les clasifiquen en primer grado. Esto quiere decir que vayan a módulos, digamos, comunes, y estos internos que tienen actitudes graves y muy graves puedan volver a agredir a otros internos o incluso a funcionarios. Y también venimos a reclamar que últimamente ha habido un aumento de agresiones sexuales hacia funcionarios de prisiones.
Me parece bastante grave. Ustedes lo que critican es una política del buenismo, ¿no? Pero claro, si a estas personas se les une también con, digamos, otros reclusos, es un peligro desde todos los puntos de vista, no solamente para ustedes, funcionarios de prisiones, sino también para el propio recluso, es decir, garantizar la seguridad, que es una de las obligaciones que tienen ustedes, prácticamente es imposible, ¿no?
Exacto, es lo que dices. El problema es que se instala una política de buenismo en la que no quieren internos clasificados en primer grado, los quieren en módulos comunes, y entonces esos internos pues campan a sus anchas en dichos módulos. Lo que ocurre es lo que bien dices tú, que esos internos pues agreden incluso a sus propios compañeros de módulo y a nosotros. Y se nos sentimos indefensos porque, aparte de todo esto, somos el único cuerpo a nivel europeo que no somos agentes de la autoridad. Una cosa que es sumamente grave, una defensa jurídica hacia nosotros, y seguimos sin ser agentes de la autoridad.
Porque, Gonzalo, un poco cómo es el día a día en el interior, porque esto no lo conocemos, de una prisión por parte de un funcionario de prisiones. Un día normal, un día en el que hay movimiento. Entiendo que muchos van a trabajar y muchas, porque me hablas también de delitos sexuales que ha aumentado, muchas con mucha presión, entiendo, y sobre todo con mucha incertidumbre y precaución y hasta miedo, ¿no?, por lo que pueda ocurrir.
El día a día nuestro es pues un máximo de 2-3 compañeros para 120-140 internos en módulos conflictivos, y nosotros nos encargamos de, digamos, somos sus contactos con el exterior, de facilitarle todas sus necesidades y todos los derechos que tienen en prisión. Pero también, claro, es una problemática porque no damos, nos falta personal actualmente en Las Palmas 2 para poder llevar a cabo esas labores.
¿Qué tipo de material les hace falta, Gonzalo?
Ahora mismo nos faltan medios personales. Hay que darse cuenta que la prisión de Las Palmas 2 de Juan Grande se abrió en 2011 con unos 600 internos. Actualmente hay unos 950 internos y el personal es absolutamente el mismo, ni un funcionario más.
Gonzalo, ¿cuál es la ratio? ¿Cuál es la ratio entre personal funcionario de prisión y número de reclusos, más o menos?
La ratio ahora mismo, para que nos hagamos una idea, es una media de 2 funcionarios, una media para unos 120-125 internos en los módulos. Pero ya no va más allá de eso. Va que al no actualizarse el personal en Las Palmas 2, lo que es la tarea burocrática, que nosotros tenemos mucha, porque son muchos internos, no se puede llevar a cabo correctamente. No se puede dar un buen servicio a ellos, tanto de psicólogos, juristas, porque es que no los hay.
Bueno, pues esta es la situación que se está viviendo en el interior de las cárceles, ¿no? En fin, las prisiones, en este caso la prisión provincial aquí en Juan Grande, ¿no?, en Las Palmas 2. Me hablas de incremento de agresiones sexuales. ¿Qué ha pasado? Cuéntame una de estas agresiones sexuales que hemos visto en el interior de la prisión.
Pues hace cosa de 2 meses en la prisión de Sevilla, un interno mal clasificado, un interno multireincidente con agresiones a funcionarios, entra en el cuarto de la psicóloga y se abalanza sobre ella queriendo abusar sexualmente de ella. La suerte es que escucharon los gritos los compañeros y la rápida intervención de los funcionarios evitaron que fuese a mayores. Igualmente la compañera sufrió lesiones físicas, biológicas, evidentemente.
Gonzalo, aquí en Las Palmas 2, en cualquiera de las prisiones que tenemos, ¿ha ocurrido algo así también? No te hablo de agresión sexual, sino una agresión bastante grave por parte de algún recluso mal clasificado, tal y como dices.
Actualmente no tenemos esa mala suerte, pero ya hace una cosa de 2 años ha pasado que ha habido agresiones graves a funcionarios aquí por internos multireincidentes. Pero actualmente no ha ocurrido.
Ustedes piden la dimisión del ministro Marlaska, ¿no?
Sí, efectivamente, la pedimos porque está instalando unas políticas de buenismo que nosotros somos los malos y ellos son los buenos. No hay más que ver que la figura jurídica, que es jurídica, la gente de la autoridad, no la han sacado, no la han llevado, está en un cajón ahí abandonada. Y palabras textuales de ellos es que con esa figura tendríamos mucho poder nosotros.
No. Debido a toda la presión que tienen que soportar un funcionario o funcionaria de prisiones, esa incertidumbre con la que va a trabajar, porque al fin y al cabo estamos hablando de reclusos que muchos de ellos son extremadamente peligrosos. ¿Se ha incrementado el absentismo laboral? ¿Se ha incrementado incluso problemas de ansiedad en el trabajo? ¿Tú lo notas, Gonzalo?
No, la verdad que concretamente en Juan Grande no hay absentismo laboral, no hay prácticamente nada. Es ínfimo, un porcentaje, no sé, un 2%. La gente viene a trabajar sin ningún problema y hay que destacar que sufrimos una agresión cada 14 horas registrada.
Uf, madre mía. Gonzalo Legazpi, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, uno de los portavoces del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de septiembre, manga de Gran Canaria a 3,99 euros el kilo. Y queso Gouda Oro de Holanda Barra al Corte a 5,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 29 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos. Y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
La Zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Control por voz con inteligencia artificial, tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía, cargador e instalación gratuita. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde tan solo 19.000 euros y 15.000 kilómetros de carga gratuita.
Volkswagen.
Canarias canta a Braulio. Se unen para celebrarlo junto a él Benito Cabrera, Los Gofiones, Germán López, Los Abandeños y Cristina Ramos. Viernes 26 de septiembre, 21 horas, Teatro Auditorio de Agüimes y en la Plaza Exterior. Organizan y patrocinan Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Agüimes y Cabildo de Gran Canaria, La Isla de Mi Vida. Produce Camino Viejo Producciones.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de septiembre, paga ahorros a O'Neill en detergente líquido de 46 lavados y un suavizante concentrado de 72 lavados a 3,99 euros y entrecot de novillo lomo bajo a 11,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 29 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
ojos con solo mirar.
Son las 10:34 minutos. Es cierto que a medida que uno va cumpliendo una edad, pues la salud va ascendiendo en esa escala de necesidad, ¿no? Cuando es joven, pues digamos que está en un segundo plano la salud, salvo que tengas cualquier tipo de patología. Y cuando ya empiezas a tener una edad, pues te empieza a preocupar un poquito más, ¿no?, la salud. Eso es bueno. Siempre hablamos de la prevención, que es necesario. La doble D. Dieta, deporte, comer productos sanos y a la misma vez hacer deporte tanto aeróbico como anaeróbico, es decir, hacer un poquito de aeróbic, por ejemplo, y también a la misma vez, pues, para entendernos, levantar pesas. Bueno, vamos a hablar de la salud. Te voy a hablar de el Hospital Universitario Vitas, en Las Palmas, que estrena en octubre la primera unidad del dolor torácico de la Sanidad Canaria. Está dirigido a aquellos pacientes que acuden por dolor torácico a urgencia, pero, digamos, sin la gravedad suficiente para requerir un ingreso. Para hablar de este asunto, saludamos a Egon Gross, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Vitas Las Palmas, miembro también del Instituto Cardiovascular de Vitas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por asistir aquí. Cuando hablamos de dolor torácico, doctor, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo?
Nos estamos refiriendo a esas molestias que tenemos en el pecho, a veces en la boca del estómago, y que sospechamos que pudieran ser cardiológicas. A veces se manifiesta como una opresión, que es el dolor más típico de angina o de infarto. A veces son pinchazos, a veces es malestar, sudoración, falta de aire.
Ese es el dolor torácico. ¿Y cómo sabemos que estamos ante un dolor torácico, digamos, importante?
Importante. ¿No? Cuando tenemos estos síntomas, si dura más de 5 o 10 minutos, debemos acudir a un servicio de urgencias porque existe la posibilidad de que sea efectivamente algo preocupante. Muchas veces el diagnóstico es tan sencillo como hacer un electrocardiograma, una entrevista clínica y una exploración física. Y ya en 10 minutos podemos tomar decisiones importantes sobre la forma de proceder.
Entiendo que al dolor torácico en muchas ocasiones no les prestamos la atención adecuada.
Muchas veces no, muchas veces lo achacamos a ansiedad, muchas veces lo achacamos a patología muscular, y sobre todo hay personas más sufridas que otras y por este mismo motivo las mujeres, por ejemplo, están infraatendidas.
Aparece este dolor torácico, digamos, que necesita una actuación médica, ¿alguna edad determinada, doctor?
La probabilidad de sufrir esto aumentó con la edad. Yo cuando empecé mi ejercicio profesional, ya hace 30 años, esto era patología típica de paciente varón, fumador durante toda su vida y recién jubilado. Esto ahora ha cambiado. Las personas, pues, a pesar de estar más concienciados de la enfermedad, pues muchas veces llevamos un estilo de vida menos sano, mucho más estresante, mucho más comida rápida, menos ejercicio físico, y cada vez vemos a personas más jóvenes con este tipo de problemas.
¿Factores de riesgo?
Factores de riesgo son los clásicos que hemos oído toda la vida. Diabetes, obesidad, hipertensión, colesterol o triglicéridos altos, o sea, dislipemia, sedentarismo, tabaquismo.
¿El dolor torácico puede generar patologías graves?
Es un síntoma de patología grave. Es decir, el dolor torácico puede ser la manifestación de un infarto, por ejemplo.
¿Cómo se achaca o cómo se detiene el dolor torácico? ¿Qué tipo de medidas hay?
Depende de la causa. Es decir, si el dolor es muscular, por ejemplo, pues con analgesia es suficiente. Si el dolor es un infarto, lo que necesitaremos es tratar la causa, que es la obstrucción de alguna de las arterias que llevan sangre al corazón. Ese dolor es porque el corazón se está quejando de falta de riego. Lo que hay que hacer es solucionar esa obstrucción mediante un cateterismo cardíaco.
Entiendo que la unidad de dolor torácico lo que contempla precisamente son estas patologías más graves, ¿no? Sobre todo y por encima de todo.
La idea es poder atender correctamente a cualquier paciente que acuda con este síntoma. En 10 minutos, con una entrevista clínica, una exploración y un electro, la idea es encuadrarlos en 4 grupos de riesgo. Es decir, hay pacientes que claramente sabremos que tienen un infarto, necesitan un ingreso en la unidad de medicina intensiva y un cateterismo urgente, y en este sentido tenemos capacidad para hacer ese cateterismo en media hora, que es lo que en la sanidad pública se llama código infarto y que nosotros tenemos en la sanidad privada. Hay otro grupo de pacientes que tendrán pues alguna angina más o menos grave o incluso algún infarto de menor riesgo que necesitarán ingreso en la UVI, atención médica no tan urgente. Hay otro grupo de pacientes que claramente el dolor no va a ser cardiológico, y yo suelo explicar esto con ejemplos extremos, a lo mejor una molestia digestiva, a lo mejor un dolor claramente mecánico que cambia con la postura en el pecho, y después hay otro grupo de pacientes en los que no hay criterios de gravedad, toda la exploración es normal, el electrocardiograma es normal, las analíticas son normales, pero podrían tener una angina de pecho. Son pacientes que no tienen tanta gravedad como para necesitar ingreso, pero sí necesitan que el estudio cardiológico continúe. A estos pacientes lo que le vamos a hacer es ofrecerles atención con cardiología y las pruebas necesarias en 24-72 horas para resolver su problema.
Estamos hablando de una atención integral, sí, de todos los puntos de vista, doctor.
Sí, y estamos hablando de un grupo de pacientes que se han ido a casa porque no están graves, que pueden estar angustiados porque no saben si tienen un problema cardiovascular, que puede ser que hayan interrumpido su actividad laboral, pues porque a lo mejor son albañiles y se basan en el esfuerzo físico, a lo mejor están de baja. Y la idea es resolver este problema cuanto antes. Son pacientes que, siendo cardiópatas, el primer mes tienen buen pronóstico de vida, por eso no necesitan ingresar, pero que no podemos tenerlos en la calle sin estudiar.
¿Qué ha detectado usted en la sanidad y sobre todo en los pacientes como para apostar por esta unidad de dolor torácico?
Es un motivo de frecuentación de urgencias muy frecuente. En los estudios se habla de que hasta un 20% de las consultas en un servicio de urgencias son por dolor torácico. El otro problema del dolor torácico es que es complicado, hay muchas patologías que producen este síntoma, con lo cual es difícil a veces distinguir si esto es un infarto o necesita atención inmediata o no, con lo cual hay que tomar decisiones rápidas y complicadas, es complejo, genera angustia y genera bajas laborales.
Insisto en la poca atención que damos los pacientes a los dolores torácicos, porque pensamos pues que pueden ser gases, por ejemplo,
sí,
porque pensamos que puede ser, como dice usted, dolor muscular, ¿no? ¿Es una imprudencia?
A ver, hay veces que claramente sabemos por qué nos está molestando el pecho. Simplemente, si el dolor persiste, ante el caso de duda, pues yo recomiendo ir a urgencias, hacerse un electrocardiograma, que es absolutamente inocuo y nos da mucha información.
¿Consecuencias de no atajar a tiempo un dolor torácico, doctor?
Si el dolor es por un infarto, por ejemplo, se va muriendo parte del corazón, van muriendo células de corazón que se han quedado sin sangre, es lo que se llama isquemia. A las 5 o 6 horas empiezan a destruirse, entonces es importante acudir pronto para tratarlo pronto.
Doctor, permítame dar una pregunta un poquito más técnica, habla de infarto. ¿Qué diferencia hay entre un ictus y un infarto?
Ictus es a nivel cerebrovascular. Infartos a nivel cardiológico, pero realmente lo que está ocurriendo es lo mismo. Hay un órgano que se está ahogando, asfixiando, por falta de oxígeno, por falta de sangre.
Y hay que atajarlo a tiempo.
Y hay que atajarlo cuanto antes. En el cerebro es cuestión de minutos, en el corazón tenemos horas, pero evidentemente cuanto antes desobstruyamos esa arteria, cuanto antes reciba sangre el corazón, más territorio vamos a salvar, más fuerza va a tener ese corazón después del infarto.
Ha hablado en varias ocasiones del infarto. Ha nombrado esta palabra en varias ocasiones en esta entrevista. Por regla general, el paciente puede saber que está ante un infarto por ese típico dolor que tenemos en el brazo izquierdo, ¿no? ¿Hay otras señales de alarma que también nos asegure que estamos ante un infarto de manera indudable, doctor?
A ver, no. El problema del infarto es que no hay una presentación única. Hay una presentación que nosotros llamamos típica, que es la fácil, y ojalá todos los pacientes viniesen con esto, que suele ser un dolor opresivo en el centro del pecho, lo describen como un ladrillo en el pecho.
Es muy... Desde que notes que tengas una especie de presión o ladrillo en el pecho, hay que ir urgentemente a los servicios médicos.
Si persiste más de 5 o 10 minutos, hay que pedir ayuda. El problema es que hay otras patologías, por ejemplo la ansiedad, que se puede manifestar así, pero mejor pecar por exceso y hacerse un electrocardiograma, claro, si el dolor persiste, que dejarlo ir.
¿Tiene algún tipo de origen el dolor? Le pregunto, ¿puede ser un origen externo? Por ejemplo, se me viene a la cabeza un golpe que hemos recibido en el pecho.
Perfectamente. perfectamente. Ese es el grupo de pacientes que si evaluamos sabemos que los podemos mandar a casa y no necesitan un seguimiento cardiológico. O sea, es uno de los cuatro grupos de los que hablábamos antes. Hay pacientes que claramente en urgencia sabremos que no tienen patología cardíaca, no necesitan cardiólogo.
¿Ha detectado algún caso grave precisamente a la hora de formalizar esta unidad de dolor?
Realmente la unidad arranca en octubre. Ya estamos haciendo este trabajo, pero sin esta coordinación, sin estos protocolos, sin esta organización. Atendemos bastantes infartos al año, o sea que la respuesta es sí. Y hemos tenido, bueno, tenemos un paciente que ya es amigo, que sufrió una parada cardíaca, se le reanimó, se le hizo un cateterismo urgente, está vivo, tiene buena calidad de vida, evidentemente tiene sus secuelas. Y estamos colaborando porque es un paciente joven, sufrió su duelo, sufrió su transformación y él ahora está ayudando a otros pacientes que han pasado por lo mismo. Entonces vamos a empezar a colaborar con él para charlas, formación.
Entiendo que esta unidad del dolor torácico es multidisciplinar desde todos los puntos de vista.
Evidentemente está implicado el personal de urgencias. Cuando digo personal de urgencias no me refiero solo a médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos, personal de cardiología, personal de medicina intensiva y personal de radiología.
Además, Vitas Las Palmas tiene la única unidad cardiológica en la sanidad privada que cumple con una atención inmediata. Explíquenos exactamente a qué nos estamos refiriendo.
Es el código infarto. Los pacientes que sufren un infarto, cuando hay determinadas señales en el electrocardiograma, pues sabemos que tienen una arteria del corazón, son tres en total, sabemos que tienen una de ellas completamente obstruida por un trombo. Es lo que me preguntabas, en el ictus pasa exactamente lo mismo a nivel cerebral, aquí pasa en el corazón. Tenemos tres arterias, cuando alguna de ellas se obstruye por un trombo, la parte del corazón que depende de esa arteria para vivir, para recibir oxígeno a través de la sangre, se queda isquémica, es decir, sin riego. El tratamiento de eso es desobstruir esa arteria inmediatamente. Tenemos capacidad para hacer eso en media hora en Vitas.
¿Se le hace un seguimiento al paciente?
Sí, todos los pacientes que son intervenidos al día siguiente del alta reciben una llamada telefónica por la coordinadora de enfermería de cardiología. Se les pregunta cómo están, hay un cuestionario estandarizado que se les realiza, detectamos si ha habido complicaciones o no derivadas del procedimiento y detectamos si tienen o no problemas con el tratamiento que les hemos mandado y sobre todo resolvemos muchas dudas que surgen una vez que el paciente se ha marchado.
Claro, ¿qué han detectado ustedes con esta llamada a posteriori?
Hemos detectado alguna complicación, hemos resuelto algún problema de receta, visado, etcétera, administrativo, pero sobre todo hemos detectado complicaciones.
¿Cómo le gustaría que acabara esta entrevista, doctor? ¿Qué mensaje le deja a la gente que nos está escuchando, a la sociedad?
Bueno, el mensaje que quisiera dejar es, primero, no hay que agobiarse con esto, lo que hay que hacer es preocuparse. O sea, creo que hay que pensar en positivo. Es una enfermedad muy frecuente, es la más frecuente en el mundo occidental ahora mismo. Cuando hablamos de números, a veces hay alarmas porque los números están subiendo, pero lo que están subiendo es el número de casos totales. Están subiendo el número de casos totales porque la población envejecemos. Cada vez somos más personas mayores que podemos padecer de esto. Pero cuidándonos, reduciendo los factores de riesgo de los que hemos hablado antes, nuestro riesgo baja incluso en un 80%. Entonces creo que haciendo eso y pidiendo ayuda pronto si tenemos dudas, podemos mejorar muchísimo nuestro pronóstico cardiovascular.
Egon Gross, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Vitas Las Palmas, miembro del Instituto Cardiovascular de Vitas, muchas gracias por pasarse por aquí, ha sido un placer.
Un placer, gracias.
Cantar una vez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En IKEA 7 Palmas hoy tienes un 10%. Y es que cumplimos 4 años contigo y lo celebramos a lo grande. Sí, hoy tienes un 10% en tus compras para tu próxima visita a IKEA por un mínimo de compra de 50 euros. En IKEA 7 Palmas estamos de celebración. Te esperamos.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de septiembre, paga ahorros a O'Neill en detergente líquido de 46 lavados y un suavizante concentrado de 72 lavados a 3,99 euros. Y entrecot de novillo lomo bajo a 11,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 29 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En IKEA 7 Palmas hoy tienes un 10%. Y es que cumplimos 4 años contigo y lo celebramos a lo grande. Sí, hoy tienes un 10% en tus compras para tu próxima visita a IKEA por un mínimo de compra de 50 euros. En IKEA 7 Palmas estamos de celebración. Te esperamos.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe a la Unión Deportiva Almería. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canarias.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de septiembre, manga de Gran Canaria a 3,99 euros el kilo. Y queso Gouda Oro de Holanda barra al corte a 5,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 29 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a hablar del Bitcoin. Lo vamos a hacer como siempre con un especialista, alguien que está formado y dotado para la materia, ¿no? Un especialista en Bitcoin, autor del libro Bitcoinismo, la era de la riqueza inconfiscable. Saludamos a Andreu Bernabéu. ¿Qué tal, Andreu? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, por aquí Adrián Bernabéu.
Ay, Adrián, perdón, no sé por qué te he puesto Andreu, pues nada, no pasa nada, cambio. Adrián Bernabéu, Adrián, gracias por atendernos.
Un placer.
Yo creo que la primera pregunta es de cajón, ¿cuándo invertir en Bitcoin? Adrián.
Pues Primero, cuando descubras el motivo por el que tiene valor, que es lo que trato de explicar en profundidad dentro del libro, porque si no, siempre vas a tomar malas decisiones, desde el desconocimiento, y no tanto en cómo invertir en sí mismo, sino en aquello que estás invirtiendo. Porque entonces, en el momento en el que pase cualquier cosa que desconozcas, probablemente tomes las peores decisiones en los peores momentos, basados en el miedo y en el desconocimiento. Entonces, siempre que entiendas que el precio de un activo finito, como puede ser el oro, como pueden ser ciertos inmuebles en lugares de demanda, o como puede ser Bitcoin, que es el activo más finito que ha existido en la historia, pues va relacionado con la emisión monetaria. Entonces, tienden al alza en precio, en el largo plazo, siempre en el largo plazo. El corto plazo es ruido.
¿Y cómo podemos traducir todo eso? Esperar, tener paciencia, porque sabemos que a largo plazo nos va a rentabilizar esa inversión.
Efectivamente, de forma natural, el dinero habitual, el euro, el dólar y todas las divisas, pierden valor por la inflación. Entonces, vemos cómo se revalorizan aquellos activos que son escasos. Uh-huh. Es decir, por eso vemos que suben las casas, por eso vemos que incluso suben los alimentos, porque son más escasos que el dinero. Y entonces, en este caso, pues tanto el oro como Bitcoin, que son mucho más escasos, van a subir mucho más, y así sigue siendo. Por eso los vemos en máximos históricos de forma habitual.
Hay muchas monedas digitales, muchísimas, ¿no? Cada vez más. ¿La más segura es el Bitcoin?
De hecho, no es que diga que es la más segura, sino que es la única que realmente tiene sentido. Las criptomonedas en sí mismo, de hecho, en el libro detallo exactamente las diferencias, porque hay una confusión clásica. La palabra criptomoneda ni siquiera existía cuando nació Bitcoin. Eso se inventó después por gente que trató de imitar las características y las bondades de Bitcoin. Y pues hay mucha gente que al confundirlas pues cae en estafas y en cosas parecidas. No. Uh-huh. Pero las criptomonedas en realidad solo tratan de imitar algunas de las ventajas o de las propiedades o la tecnología que Bitcoin implementa de una forma magistral. Uh-huh. Y que las demás criptomonedas pues no llegan ni a acercarse.
Adrián, a día de hoy, ¿cuál es la relación entre la inteligencia artificial y la inversión en Bitcoin? ¿Realmente podemos estar muy tranquilos sabiendo que las herramientas de la inteligencia artificial está tomando buenas decisiones para que nuestra moneda digital suba su valor?
No tiene por qué haber una correlación directa. La inteligencia artificial al final nos ayuda a, bueno, simplemente recopila información y nos devuelve esa información respecto a los inputs que le demos, es decir, a la información que nosotros le podamos proporcionar, pero no puede inventar, solamente puede gestionar aquella información que nosotros le damos. Es verdad que antes de que existiera la inteligencia artificial tal y como la conocemos ahora, pues existían robots algorítmicos, que básicamente ambas cosas uh-huh. funcionan a través de algoritmos, y bueno, intentan predecir ciertas cosas en base a ese esa información. Uh-huh. Pero bueno, es independiente a las características en uh-huh. sí monetarias, digamos, uh-huh. o económicas.
Adrián, Michael Saylor dijo que el uh-huh. Bitcoin puede volverse aburrido a medida que el dinero institucional mata la volatilidad. ¿Qué quiere decir esto?
Pues básicamente es que, claro, la gente intenta buscar como el pelotazo, el dinero rápido. Uh-huh. Entonces, pues lo que está explicando Saylor es que con el tiempo la volatilidad que vemos, es decir, las grandes subidas y caídas, digamos, en el corto plazo, van a ir descendiendo. Es decir, no es que vaya a caer, cuando digo descendiendo, sino que se van a reducir. Es decir, cada vez vamos a ver que se parece algo más al oro. El oro cada vez tiene, pues, no tanta volatilidad. Y esto, él dice que tiene que ver con el dinero institucional, porque cada vez está entrando más dinero con más volumen, y cuanto más volumen hay, es decir, cuanto más dinero entra a un tipo de activo, menos volatilidad vemos. Es como, imagínatelo como una piscina. Cuanta más agua hay, más difícil es que haya olas cuando metes agua nueva. Es lo mismo. Cuando vemos mucho dinero entrando en un activo, necesitamos muchísimo más dinero para ver movimiento en ese activo.
Bueno, pues la clave si quieres invertir en Bitcoin, es tener paciencia. Saber que no vas a ser rico en dos semanas, en una semana, sino posiblemente en años, ¿no? Y dejar que el dinero vaya produciendo ahí, ¿no? Yo creo que eso es un poquito la clave. Adrián Bernabéu, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias por invitarme. Buenos días.
11 de la mañana.